jefa del gobierno provincial, Daniel Smith, anunciar una consulta popular para decidir si se celebra un referendo de secesión. Carney, que es originario de Alberta, defendió un modelo de federalismo cooperativo y destacó las contribuciones históricas de esa provincia al país. En la noche del jueves, en un discurso televisado en toda la provincia, Daniel Smith anunció que el gobierno provisional iba a realizar en octubre una consulta para decidir si la provincia de Alberta debe iniciar el proceso legal para convocar un referéndum vinculante sobre la separación de Canadá. Esta convocatoria se produce después de que el movimiento separatista de la provincia, un rico territorio que contiene algunos de los mayores yacimientos petrolíferos del mundo, recogiese alrededor de 300.000 firmas para provocar la convocatoria de un referéndum secesionista. Según las encuestas, solo entre un 25 y un 30% de la población de Alberta está a favor del referéndum y de la separación. La Organización Mundial de la Salud elevó de alto a muy alto el riesgo por el brote de ébola dentro de la República Democrática del Congo, con 750 casos sospechosos y 177 muertos, lo anunció el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. El riesgo se mantiene como alto a nivel de la región de África subsahariana y bajo a escala global, señaló Tedros, quien detalló que 82 de los casos y 7 de los fallecimientos han sido confirmados en laboratorios como provocados por el virus del ébola. Uno de los jóvenes que disparó el lunes pasado a la mayor mezquita de San Diego, en California, realizó una transmisión en vivo de unos 20 minutos del ataque y al menos 3 personas vieron el asalto, esto de acuerdo de un análisis de CBS News. El FBI confirmó que los jóvenes de 17 y 18 años participaban en conversaciones en líneas en sitios web Gore, y uno de ellos transmitió en vivo el asalto armado en el centro islámico de San Diego, que se saldó con la muerte de 5 personas, incluidos los 2 pistoleros. Según el análisis de CBS, uno de los espectadores instó a otro a alertar a las fuerzas de orden, pero no está claro si alguien lo hizo. Esa alerta, además, se produjo cuando ya se habían provocado las muertes. Las autoridades identificaron a los atacantes fallecidos como Kane Lee Clark y Caleb Liam Vázquez, de 17 y 18 años, respectivamente. El Tribunal Supremo de España rechazó paralizar de forma cautelar la regularización extraordinaria de inmigrantes que está llevando a cabo el gobierno, como habían solicitado la Comunidad de Madrid y el partido de extrema derecha Vox, entre otros demandantes. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal tomó esta decisión después de celebrar 5 vistas en las que escuchó los argumentos del Ejecutivo y los 5 solicitantes, que era el gobierno regional madrileño, Vox y 3 organizaciones de corte conservador que habían pedido paralizar el programa. Los argumentos concretos del tribunal se van a conocer en los próximos días al notificarse los distintos autos. México y la Unión Europea firmaron anoche el Acuerdo Global Modernizado y un Acuerdo Comercial Interino, además de una carta de intenciones para establecer un diálogo político y estratégico sobre consultas y coordinación en asuntos globales en el marco de la 8ª Cumbre México-Unión Europea celebrada en Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, encabezaron la firma del Acuerdo Global Modernizado, acompañado por el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en calidad de testigo. De acuerdo a los datos del Consejo de la Unión Europea, el comercio de bienes entre México y la Unión Europea superó los 86.000 millones de euros el año 2025, con cerca de 53.000 millones de euros de exportaciones europeas a México y casi 34.000 millones en importaciones desde el país latinoamericano. Desde Bruselas nos informa la corresponsal de Radio Francia Internacional, Ana Lázaro.
La Unión Europea busca diversificar sus intercambios comerciales tras las tensiones provocadas por la política arancelaria de Estados Unidos. Y el acuerdo interino de comercio con México le va a permitir impulsar tanto sus exportaciones como sus inversiones. México va a eliminar de manera progresiva la mayor parte de los aranceles que aplica a las importaciones europeas, empezando por el sector agroalimentario, lo que incluye productos como quesos y vinos. Y también la industria europea mejorará su acceso al mercado mexicano en los ámbitos de la maquinaria industrial, los productos farmacéuticos y el transporte. La modernización del acuerdo global llevaba cerca de 10 años negociándose y ha sido el contexto geopolítico el que ha hecho que saltaran las últimas reticencias. Uno de los aspectos clave del texto es el que refuerza el acceso a una serie de materias primas que Europa considera críticas, lo que debería contribuir a reducir su dependencia de China. Bruselas afirma que México se consolida así como un socio fiable en un contexto de tensiones comerciales. Ana Lázaro desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
7:05 p.m.
El gobierno y las Fuerzas Armadas de Bolivia expresaron su preocupación por la difusión de nuevos videos que muestran a gente armada, supuestamente implicada en las protestas que piden la dimisión del presidente del país, Rodrigo Paz, mientras que en La Paz hubo nuevos enfrentamientos entre manifestantes y policías. Un comunicado conjunto de ambas instituciones señala que las Fuerzas Armadas actuarán en el marco de la ley para garantizar la seguridad de la población y no se permitirá ninguna acción que atente contra la tranquilidad del país, la integridad de los ciudadanos ni la estabilidad institucional. Ese comunicado fue emitido después de que en redes sociales se difundieran videos que muestran a hombres en una zona andina de Bolivia con el rostro cubierto y armados con fusiles. Estos hombres, que se identifican como indígenas de una comunidad del sur de la región andina de Oruro, van formados entre filas, exhiben los fusiles y corean la consigna "Ahora sí, guerra civil", además de pedir la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz. El lunes, el gobierno ya advirtió sobre la presencia de supuestos grupos armados en las protestas, una jornada en la que una manifestación derivó en disturbios y saqueos en La Paz. Durante el día de ayer, el viernes, hubo una nueva protesta convocada por la Central Obrera Boliviana que descendió desde la ciudad vecina del Alto hacia La Paz, sede del gobierno y el Parlamento, integrada por dirigentes sindicales, campesinos aymaras y también seguidores del expresidente Evo Morales. La manifestación ocupó el centro de la ciudad por alrededor de una hora, derivó en nuevos enfrentamientos cuando intentó avanzar hasta la Plaza Murillo, el centro del poder político boliviano, y los manifestantes lanzaron cargas de dinamita y petardos a los policías antimotines que los dispersaron con gases lacrimógenos. El máximo líder de la Central Obrera Boliviana, el minero Mario Argüello, publicó un video en las redes sociales desde la clandestinidad, y esto por la orden de aprehensión en su contra por haber sido acusado por el gobierno por supuestos delitos de instigación pública a delinquir y terrorismo por llamar a estas protestas. El gobierno nicaragüense difundió imágenes en prisión de Angélica Patricia Chavarría Altamirano, en la viuda del fallecido ex jefe del ejército de Nicaragua, Humberto Ortega, hermano del presidente Daniel Ortega, después de que un organismo humanitario exigiera una prueba de vida y denunciara su detención en condiciones irregulares. Chavarría Altamirano, detenida el 19 de mayo del 2024 en Managua junto a su esposo, es la cuñada y concuñada de los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, respectivamente. El copresidente Ortega acusó de traición a la patria a su hermano menor, Humberto, y general retirado, luego que Humberto cuestionara lo que calificó de sucesión dictatorial del jefe de Estado. Humberto Ortega murió el 30 de septiembre del año 2024 bajo arresto domiciliario en comunicado. Las imágenes fueron divulgadas por el Ejecutivo a través del Sistema Penitenciario Nacional, adscrito al Ministerio del Interior, en la que incluyeron un video con declaraciones de la detenida. Angélica Chavarría, con sus propias palabras, reconoce que ha sido tratada dignamente, señaló el Sistema Penitenciario Nacional nicaragüense en una declaración. Las autoridades no explicaron las razones por las que permanece detenida la viuda de Humberto Ortega, aunque las declaraciones dicen que fueron explicadas anteriormente. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que van a superar las 500 excarcelaciones de presos políticos en las próximas horas, luego de asegurar de que esta semana han sido liberados 395 detenidos. Sé que vamos a superar las 500 liberaciones en las próximas horas, dijo Delcy Rodríguez en un acto transmitido por el canal estatal venezolana de televisión. Rodríguez señaló que estos son casos que no estaban enmarcados en la ley de amnistía, promulgada en febrero pasado, por lo que tuvieron un proceso distinto a través de la Comisión de Revolución Judicial y el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática. Asimismo, dijo que bajo estos dos esquemas se han hecho consultas con ONG y universidades, que no precisó, que los han llevado a un proceso hasta ahora de 395 liberaciones. Y una segunda encuesta privada confirmó que la candidata derechista Keiko Fujimori lleva una ventaja de 3,4 puntos de intención de voto al postulante izquierdista Roberto Sánchez a dos semanas de la segunda vuelta presidencial en Perú y a escasos días del primer debate de equipos técnicos de campaña. El estudio de la empresa Datum, publicado por el diario El Comercio de Lima, reveló que Fujimori, del partido Fuerza Popular, recibe el 39,5% de intención de voto, en tanto que Sánchez, de Juntos Podemos, de Juntos por el Perú obtiene 36,1 en un sondeo que se realizó entre el 17 y el 20 de mayo. Un 15,9% de electores señala en este sondeo que votará en blanco o nulo y un 8,5% aún no sabe o no opina sobre el voto.
Chile y el mundo, Radiograma.
7:10 a.m.
Vamos a hacer una breve pausa, luego estaremos con información de este megacorte de agua en 8 comunas de la región metropolitana, lo que se espera con la llegada de los 3 activistas chilenos que fueron detenidos por Israel cuando integraban esta flota que pretendía llegar a Gaza, y también información policial sobre lo ocurrido, por ejemplo, del accidente de este bus de Turbús el día de ayer. El baleo de un hombre en la comuna de Puente Alto y todo lo que ha dejado el frustrado asalto a la casa del expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, que se defendió a balazos matando a uno de los delincuentes. Pausa, volvemos de inmediato.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En Un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unegocios.uchile.cl.
Bio Bio, cobertura total.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Bio Bio. Bio Bio. Bio Bio. Bio Bio. En contacto con la naturaleza.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio. La radio. Una programación pensada en ti. A Bio Bio la hacemos.
A
esta hora la temperatura en Santiago se mantiene muy baja, 4 grados con 2 décimas, la humedad relativa del ambiente es del 97%. Le reiteramos que Santiago hoy día estará con cielos con nubosidad parcial, en la mañana cubierto, con bancos de niebla todo el día, con nubosidad parcial en la tarde, se espera una máxima de 11 grados. En la región de Valparaíso también, cielos cubiertos, ligera garúa a esta hora, variará nubosidad parcial con máximas de 11 en Valparaíso, 12 en Viña del Mar. En Concepción a esta hora también cielos cubiertos, se van a mantener así durante toda la jornada con una máxima de 13 grados. Temuco también cubierto, variando nubosidad parcial. Bancos de niebla, atención a quienes circulan porque se esperan que toda, a ver, desde la región de Coquimbo, porque en La Serena y Coquimbo también se espera cielo cubierto con neblina durante toda la mañana, variando a cubierto durante la tarde con una máxima de 14 grados en La Serena y Coquimbo. Bueno, desde la región de Coquimbo hasta, bueno, en Valdivia, en Puerto Montt, también se esperan bancos de niebla durante la mañana, también en Chillán, en Talca, en Rancagua. Por lo tanto, precaución a quienes circulan porque hay muchos bancos de niebla también en la región metropolitana, como lo han reportado muchísimos auditores. Además, les señalamos que se ha declarado alerta ambiental en la región metropolitana para el día de hoy, y esto por la calidad del aire. El pronóstico es de alerta, la delegación presidencial de la región metropolitana, y esta, lo ha señalado así por recomendación de la Seremi del Medio Ambiente. Esto no significa que haya restricción vehicular, porque el día sábado no rige la restricción vehicular, pero sí no podrán funcionar los calefactores de uso residencial que usen combustibles sólidos como leña y otros derivados de la madera, excepto calefactores a pellets de madera en toda la región metropolitana. Le reiteramos la calidad del aire. A ver, en Coyhaique hoy día hay emergencia por la calidad del aire. Hay emergencia en Coyhaique por la calidad del aire. Hay preemergencia en Los Ángeles, en Puerto Montt y Puerto Varas y en Osorno por la calidad del aire. Alerta, ya lo decíamos, en la región metropolitana, pero también alerta en Chillán y Chillán Viejo y también en Valdivia. El aire de calidad regular en el Valle Central de O'Higgins, en Curicó Romeral, en Talca y Maule, en Concepción Metropolitano, en Linares y en Temuco.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Volvo. Súbete con seguridad a la electromovilidad.
Esta mañana llegarán a suelo nacional los chilenos detenidos en Israel, quienes se encontraban en la flotilla humanitaria que pretendía llegar a la Franja de Gaza.
Fueron secuestrados en aguas internacionales por Israel mientras intentaban llevar ayuda humanitaria a Gaza. También nos confirmaron que los activistas fueron sometidos a tortura física y psicológica.
Sigue el corte de agua potable programado para este fin de semana en las comunas de El Bosque, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Pintana, San Bernardo, San Miguel y San Ramón.
Llamamos a los vecinos y vecinas a juntar la cantidad de agua necesaria para un día y un poco más en que no contarán con el servicio de agua potable. No obstante ello, dispondremos de 72 estanques en diversos puntos de estas comunas afectadas.
Por altos niveles de contaminación, la delegación presidencial decretó alerta ambiental para este sábado en toda la región metropolitana. La Moneda intensificó negociaciones con el Senado para asegurar votos para el Plan de Reconstrucción Nacional, donde la Sala Cuna Universal también se incorporó al debate.
Mi aspiración es a que no se apruebe un proyecto de esta envergadura por uno o dos votos.
Estamos combinados a conversar.
El gobierno se comprometió a poner urgencia al proyecto de Sala Cuna.
El gobierno defendió la agenda de seguridad e indicó que han mostrado resultados concretos al respecto. El próximo lunes, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, informará el plan que el Ejecutivo presentará en la cuenta pública el 1 de junio próximo.
Nosotros creemos que en materia de seguridad los resultados están acompañando la gestión del presidente Kast.
Acá claramente hubo un gobierno que prometió algo y no mostraron absolutamente nada.
La ex candidata presidencial Evelyn Matthei cuestionó el nombramiento de Trinidad Steiner y ofreció su propio plan de seguridad al presidente José Antonio Kast.
Evelyn Matthei tuvo avances concretos como alcaldesa de Providencia y además contó con un equipo serio y preparado en esta materia.
Si hay voluntad de apostar con ideas útiles, siempre será positivo.
Con el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, como nuevo vocero, el gobierno estrenó el diseño comunicacional que va a acompañar la segunda fase de su administración.
No ha habido ninguna distracción de las prioridades que el presidente le planteó al país.
Pero el problema de origen es que el presidente nombró 17 ministros independientes.
El exministro del PPD, Jorge Insunza, dijo que Gabriel Boric buscó representar el legado transformador del exmandatario Salvador Allende, pero finalizó encabezando una caricatura de revolución.
No fue capaz de realizar reformas estructurales reales, perdió precisamente base de apoyo popular, terminó siendo una caricatura de revolución.
Más de 6.000 trabajadores de Codelco deberán devolver millonarios bonos por la cifra errónea de producción del año 2025.
Cuando esto ocurre en la empresa privada no pasa nada porque es el mismo dueño que lo decide.
Creo que es necesario una auditoría externa también. Sabía lo que estaba sucediendo, ¿no?
Lo que se proyecta que se va a ingresar es menor realmente.
El Ministerio de Vivienda confirmó la demolición de 170 viviendas en el sector El Olivar de la comuna de Viña del Mar. Social Arquitectura, una de las empresas, aseguró que las primeras casas intervenidas no forman parte de las 56 observaciones.
Que nos permite operar dentro del contexto del artículo 143, que existiendo un informe del inspector técnico, se puede proceder con la demolición de aquellas partidas que se consideren fallidas.
Un menor de 14 años fue abatido por el expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, quien se defendió de un asalto a su casa en la comuna de San Miguel. Durante la formalización, el tribunal decretó prisión preventiva para un adulto, internación provisoria para tres menores y arresto domiciliario total para dos encubridoras del atraco.
En este escenario, las víctimas repelen el hecho con armas de fuego.
En ese sentido, lo lamento, eran ellos o mi gente.
La Corporación Administrativa del Poder Judicial abrió 8 cuadernos de remoción por viajes realizados por funcionarios con licencias médicas falsas. Al respecto, la UDI pidió al presidente José Antonio Kast iniciar el mismo procedimiento contra el juez Daniel Urrutia.
Haría un llamado a los partidos a empezar a preocuparse un poco más de la pelea grande que tienen que dar respecto del país, por sobre estar preocupados de la pelea chica respecto de un juez.
3 funcionarios de Carabineros fueron condenados por los delitos de apremios ilegítimos contra el lonco mapuche Alberto Curamil, ocurrido el año 2021.
Que se condena a cada uno de los acusados a cumplir la pena de 541 días de presidio mariano en su grado medio y la suspensión de suspensión para cargo oficio público durante el tiempo de las condenas.
3 funcionarios de un bus de la empresa Turbus protagonizó un accidente de tránsito donde murieron 2 personas. Esto ocurrió en la ruta 5 Sur frente a Teno en la región del Maule.
Venían un total de 30 pasajeros, de los 30 y 2 fallecidos, un hombre y una mujer.
Y lamentablemente nosotros teníamos que sacarlo con el dolor que tenían los pasajeros.
En noticias del exterior, más de 90 muertos dejó una fuerte explosión de gas en una mina ubicada en el centro de China. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que en las próximas horas se alcanzarán las 500 excarcelaciones de presos políticos. A reforzar la fiscalización de la jornada electoral del próximo 7 de junio con 2.500 observadores adicionales. En el deporte, el delantero de Universidad Católica, Fernando Sampedri, sería considerado como titular para enfrentar mañana al puntero Colo Colo en el estadio Claro Arena.
Claramente, si me toca jugar de central, tengo muy bien estudiado al Toro, sé lo fuerte que es, sé lo oportunista que es dentro del área, pero estoy bien, estamos bien preparados.
Desde las 12 horas, la portera Christiane Endler buscará su segunda Champions League femenina con el Olympique de Lyon cuando enfrente al Barcelona.
Sube la benzina, sube las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
De la mañana, 22 minutos.
Un incendio se ha registrado en un departamento en la comuna de Las Condes. Vamos a establecer contacto con una de nuestras unidades móviles en la capital. Javier Pardo, muy buenos días.
Muy buenos días, Nivaldo y auditores, y efectivamente porque fue cerca de las 4:30 de esta madrugada cuando se originó un incendio en las calles Gertrudis Echenique con Renato Sánchez, esto en la comuna de Las Condes. Emergencia hasta donde acudieron voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago, quienes al llegar se percataron de un departamento ubicado en el tercer piso se encontraba completamente en llamas, iniciando de inmediato las labores de control y la evacuación total de los residentes del edificio, incluyendo al habitante del departamento afectado, quien logró salir del inmueble. Sin embargo, lamentablemente, una de sus mascotas falleció producto de la intensidad del humo y las llamas al interior del lugar. Ante esta situación y tras cerca de una hora de trabajo, los voluntarios de bomberos lograron controlar la emergencia y concretar las labores de extinción del fuego, evitando así que las llamas se propagaran hacia departamentos colindantes, inferiores o incluso hacia la techumbre del edificio, bien digo, según indicó el teniente primero de la 14ª Compañía de Bomberos de Santiago, Gonzalo Rudolfi.
Bomberos se percata que el departamento estaba completamente en llamas, por lo tanto se procedió inmediatamente a evacuar el edificio, procedió con las labores de extinción del departamento, las cuales permitieron que el fuego no se propagara a los pisos, a los departamentos laterales o al piso inferior.
Claro, justamente lo que señalaba el teniente da cuenta de una de las principales complejidades de este tipo de emergencia, y que si bien el edificio no pertenece a una zona patrimonial, corresponde a una estructura con más de 70 años de antigüedad. Por lo mismo, el mayor riesgo está en los entretechos, debido a que son construcciones de gran tamaño con espacios interiores amplios que abarcan prácticamente toda la estructura del edificio. La reciente, el departamento por su parte debió ser auxiliado por voluntarios de bomberos, ya que resultó con inflamación en las vías aéreas producto de la inhalación de humo, siendo posteriormente trasladada hasta un centro asistencial donde permanece estable. Las causas de este incendio en la zona oriente de la capital continúan siendo investigadas por personal especializado de bomberos, Sin embargo, hay una de las principales hipótesis apunta a un eventual cortocircuito originado por un aparato eléctrico, posiblemente un calientacamas o una estufa eléctrica, por lo que bomberos reiteró el llamado a no sobrecargar los sistemas eléctricos y evitar conectar este tipo de artefactos a extensiones eléctricas, recomendando enchufarlo directamente a la red para prevenir, bien digo, emergencias. Lo reiteramos entonces, incendio controlado por el Cuerpo de Bomberos de Santiago en Gertrudis Echenique con Renato Sánchez, que dejó un departamento completamente consumido por las llamas en la comuna de Las Condes. Bio Bio, la radio.
7 de la mañana, 25 minutos.
En riesgo vital se mantiene un hombre de 28 años que resultó baleado en la comuna de Puente Alto. En la estación central, en tanto, la conductora de un bus red se mantiene en calidad de detenida por su presunta responsabilidad en un atropello con consecuencias fatales. Nos informa Jaime Sepúlveda.
La CIAT de Carabineros indaga las presuntas causas tras un atropello que dejó a una persona fallecida en la comuna de Estación Central. Fue la tarde de ayer cuando la víctima, una mujer adulta mayor, cruzó la intersección de Avenida Las Rejas con 5 de abril y fue arrollada sorpresivamente por un bus del transporte público que realizó un giro en dirección hacia el norte de la capital. Lamentablemente, la afectada falleció en el lugar a raíz de las graves heridas, quien incluso no se ha podido identificar, por lo que será el servicio médico legal el encargado de dar con la identidad de esta mujer. El teniente Miguel Yáñez, de la sección de investigación de accidentes en el tránsito de la policía uniformada, señaló que las cámaras de seguridad entregarán antecedentes claves de la eventual responsabilidad de los involucrados.
Al momento nos encontramos realizando las pericias correspondientes para poder establecer la causa basal del accidente, la dinámica, y asimismo poder descartar cuáles fueron los causantes de este lamentable siniestro vial.
La conductora del bus del recorrido 481 se mantiene en calidad de detenida a la espera de la conclusión que realizará personal especializado de Carabineros. En otro hecho policial en riesgo vital se mantiene un hombre de 28 años que resultó baleado en la comuna de Puente Alto. Según los primeros antecedentes, esta víctima se encontraba en las inmediaciones de la población Maihuidanche cuando recibió al menos 2 disparos en sus piernas. Tras el hecho fue trasladado hasta un SAPU de la comuna y luego hasta el hospital Sotero del Río, donde fue intervenido quirúrgicamente. De acuerdo a testigos, él o los agresores habrían escapado a bordo del automóvil. El fiscal Eco Jorge Cáceres dijo que las distintas diligencias permitirán esclarecer cómo sucedieron estos hechos.
Reunir rápidamente la mayor cantidad de antecedentes que permitan identificar a los autores y pasarlos también a control de detención ante el tribunal competente.
Hasta el minuto no se tienen antecedentes sobre la motivación de estos disparos. Paralelamente, el departamento OS9 de Carabineros realizó la investigación en el sitio del suceso a fin de identificar y detener a los sospechosos de este homicidio frustrado.
7 de la mañana, 27 minutos.
2 personas murieron en un accidente en la ruta 5 Sur frente a Teno. Allí, un bus de pasajeros de la empresa Turbus se salió de la carretera. La información con Luis Cabello.
La ciudad de Valdivia llevaba como destino la máquina de la empresa Turbus, que este viernes protagonizó un fatal volcamiento en el kilómetro 176 de la ruta 5 Sur, en la llamada curva de la Alcachofa frente a la comuna de Teno. Por causas que son materia de investigación, el conductor de la máquina, que iba con capacidad completa de pasajeros, perdió el dominio del volante, cayendo una zanja del costado poniente de la vía, no sin antes impactar de lleno contra la base de un poste de energía eléctrica en el lugar. Sobre el trágico resultado de este accidente carretero, habló en el sitio el delegado presidencial Óscar Águila.
Venían un total de 30 pasajeros, de los 32 fallecidos, un hombre y una mujer, y se trasladaron 28 personas lesionadas a los hospitales de Curicó y de Teno. Bueno, la CIAT va a determinar cuál es la causa probable del accidente.
Dentro de los pasajeros heridos y que lograron sobrevivir al impacto violento, figuran personas politraumatizadas, con fracturas expuestas, y también había niños con heridas menores que fueron rescatados por vecinos y civiles que fueron los primeros a llegar a prestar ayuda.
Nosotros alcanzamos a sacar 15 personas de dentro. Venían personas que estaban fracturadas y lamentablemente nosotros teníamos que sacarlos con el dolor que tenían los pasajeros. Sí, no, en la parte baja nosotros solamente vi que había 2 personas fallecidas.
Las víctimas mortales del accidente carretero, un hombre y una mujer que iban como pasajeros en el primer piso, fallecieron de manera instantánea producto del impacto de la máquina con el poste de electricidad, dijeron algunos testigos a la radio. En tanto, los heridos recibían atenciones médicas especializadas en el hospital provincial de esta ciudad. Aquí en Curicó, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
7 de la mañana, 29 minutos.
A las 20 horas de ayer comenzó el megacorte de agua en 8 comunas de la región metropolitana. Y los municipios afectados dijeron que están preparados para enfrentar la situación que se va a extender hasta el día de mañana domingo. Los detalles los tiene Montserrat Tapia.
A las 20 horas de ayer comenzó el corte de agua potable que afecta a las comunas de El Bosque, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Pintana, San Bernardo, San Miguel y San Ramón, y que se extenderá hasta la mañana del domingo. Desde Aguas Andinas informaron que la interrupción del suministro se debe a trabajos de mantención y renovación de un acueducto clave para la operación de la red en la capital. La interrupción del servicio inició ayer viernes 22 de mayo a las 20 horas y se extenderá hasta el domingo 24 de mayo a las 8 horas, es decir, cerca de 36 horas sin servicio. Al respecto, el director de clientes de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez, informó que habrán 72 estanques de abastecimiento distribuidos en distintos puntos de las comunas afectadas.
Dispondremos de 72 estanques en diversos puntos de estas comunas afectadas.
La Cisterna tiene un corte de suministro total en toda la comuna y que afecta a sus 100.000 habitantes. El alcalde de la comuna, Joel Olmos, detalló que cuentan con 30 contenedores de agua e hizo el llamado a la comunicación entre vecinos para que nadie sufra los efectos de la contingencia.
Tenemos 30 contenedores a disposición en distintos puntos de la comuna, así que llamamos a la población de La Cisterna también, a nuestros vecinos y vecinas, que les comuniquen a los demás para que así nadie sufra innecesariamente los efectos de esta contingencia por el corte de agua.
Los puntos de abastecimiento de agua potable estarán reforzados mediante camiones aljibe, especialmente en zonas con mayor concentración de población vulnerable. Finalmente, el llamado es hacer un uso responsable del recurso, evitar el desperdicio y planificar las actividades domésticas. Se espera que el suministro de agua potable comience a normalizarse de forma gradual durante la mañana del domingo 24 de mayo. Más información respecto a este corte en nuestro sitio web www.biobiochile.cl.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma. La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
7 de la mañana, 32 minutos.
El 11º Juzgado de Garantía de Santiago determinó las medidas cautelares para 6 autores del robo con violencia que sufrió el domicilio del expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica. La resolución judicial determinó prisión preventiva para uno de ellos, en tanto que otros 3 quedaron en internación provisoria y 2 con arresto domiciliario total. Estas últimas por actuar como encubridoras del delito. Recordemos que este hecho ocurrió cuando al menos 6 desconocidos armados, incluso uno de ellos, Iván Aróstica, decía que uno portaba una subametralladora o algo, o un arma similar, irrumpieron en el inmueble ubicado en la comuna de San Miguel. Saltaron la reja y además derribaron la puerta de acceso. Y ante la inminente amenaza, Aróstica reaccionó tomando un arma de fuego de su propiedad debidamente inscrita y se enfrentó a los asaltantes. Se registró una balacera. Fuego cruzado. Uno de los asaltantes de 14 años falleció y 2 resultaron heridos. Así lo resaltaron testigos del atraco.
Y el dueño casa se pone a disparar y los delincuentes también le disparan de vuelta. Él hirió a 3 delincuentes, uno murió y los otros 2 se fueron heridos y el caballero está herido de bala en un brazo. Le pegaron en la cabeza como con un destornillador y estaba sangrando y al hijo le dispararon en la espalda.
Iván Aróstica, de 69 años, se encontraba junto a su esposa e hijo al interior de la vivienda. Este último recibió efectivamente un disparo en su estómago, lo que lo mantiene internado en un centro asistencial, pero fuera de riesgo vital. El uso del arma por parte del abogado nuevamente puso sobre el debate el legítimo uso de la defensa y los límites de la autotutela. Al ser consultado, Iván Aróstica dijo que la situación lo obligó a elegir entre ellos, los asaltantes, o su familia.
No corresponde tener miedo, señor, cuando uno está defendiendo lo propio. Cuando uno está defendiendo lo propio, tiene que salir a defender a su familia. Tiene que salir al frente de su familia. No es para sentirse orgulloso de eso, ¿eh? No se trata de andar a ser jactancioso en ese sentido. Lo lamento. ¿Eran ellos o mi gente?
El fiscal José Manuel McNamara, de la Fiscalía Sur, valoró la medida tomada por el tribunal, ya que se pudo comprobar el dolo de generar un daño a las víctimas por parte de los asaltantes.
El tribunal entendió que lo que se encontraba acreditado era un robo con lesiones graves, gravísimas. En este caso, que también tiene una penalidad bastante alta. Pero entiende el Ministerio Público que el dolo se desprende del haber actuado con arma de fuego, en este caso incluso con arma de bastante grueso calibre.
Finalmente, la Policía de Investigaciones recuperó en la comuna de Ñuñoa uno de los automóviles usados por la banda integrada en su mayoría por menores de edad. Ahora el Ministerio Público y la PDI realizan las pericias balísticas con los relatos de los testigos y las cámaras de video. Ha habido muchísimos comentarios sobre este hecho. Hoy día, por ejemplo, hay mucha información sobre lo ocurrido. Recordemos además que esto ocurre en el barrio del Llano, en la comuna de San Miguel, que es justamente el lugar al que se ha ido a vivir el expresidente Gabriel Boric. Ahí compró una residencia. Tras el hecho, Iván Aróstica entregó su parecer respecto a la inseguridad en el país. Dijo que la situación ha ido escalando en grados. Cuando le pasa a uno, dice, esto está muy mal, pero le está pasando a medio Chile. Lo que pasa es que este barrio era muy tranquilo, dijo. Señaló Aróstica que lo importante es restablecer el Estado de Derecho para que las familias puedan estar tranquilas. Cree que mientras uno no pueda estar en su casa en paz, lo otro queda relegado a segundo término, ha señalado. Pero aquí también hay... Lo comentábamos ayer en la edición vespertina de Radiograma, ¿no? Menores de edad, uno, ¿cuál es la responsabilidad de los padres? Si es que hay padres. Dos, nuevamente advertir sobre varios hechos. Uno, la deserción escolar y ese contingente de menores que sale del sistema educacional y que puede ser fácilmente capturado por las redes criminales para ser usados como punta de lanza de los crímenes. Son menores de edad, obviamente de una responsabilidad, pero al ser inimputables muchas veces grupos organizados los reclutan para hacer la punta de lanza a la hora de cometer determinados ilícitos, con adultos detrás, que se escudan, digamos, en la operatividad de estos menores de edad. Y la otra pregunta es la labor del Estado, porque esos menores pueden ser detectados, se puede saber quiénes son, los que no están yendo a clase, los que viven en circuitos familiares delincuenciales, ¿qué se puede hacer para rescatarlos de lo que puede ser un destino fatal? A ver, pueden terminar matando. En la medida que van a matar, también pueden ser muertos. Esto no reduce para nada sus responsabilidades. ¿Pero existe la posibilidad de rescatar a algunos de ellos? Debería hacerse el esfuerzo.
Radiograma en todo el país. 7:38 a.m.
Una sentencia de 541 días de presidio con suspensión de ejercicio de cargos u oficios públicos por igual periodo dictó el Tribunal Oral de Temuco respecto de tres funcionarios de carabineros condenados por apremios ilegítimos cometidos en abril del año 2021. La víctima de estos hechos fue el lonco mapuche Alberto Curamil, quien fue galardonado internacionalmente el año 2019 con el premio ambiental Goldman, también conocido como el Nobel Verde. Desde Radio Bio Bio de Temuco nos informa Carlos Martínez.
Un capitán, un sargento y un cabo de carabineros fueron sentenciados a la pena citada como autores de apremios ilegítimos cometidos en contra del lonco mapuche Alberto Curamil, luego de una manifestación con corte de tránsito en la Ruta 5, tras lo cual lo siguieron por un camino interior y le dispararon con una escopeta antidisturbios y una lanzagases, lesionándolo para finalmente detenerlo. La sentencia fue informada en una audiencia telemática por la jueza del Tribunal Oral y lo Penal de Temuco, Cecilia Subiabre.
Que se condena a cada uno de los acusados a cumplir la pena de 541 días de presidio en el jurado medio y la asesoría de suspensión para cargo oficio público durante el tiempo de las condenas.
Por reunir cada uno de los condenados los requisitos que la ley dispone, se sustituye el cumplimiento de la pena privativa de libertad por remisión condicional, esto es, firmando ante Gendarmería, por lo que deben presentarse ante el Centro de Reinserción Social de Temuco con un plazo de 5 días desde que la sentencia quede firme y ejecutoriada. Otros dos funcionarios policiales fueron absueltos de este delito, al tiempo que el tribunal absolvió además a los 5 uniformados originalmente acusados del delito de obstrucción a la investigación en esta causa en la que intervino como querellante el Instituto Nacional de Derechos Humanos. En Temuco, Bío Bío.
La Radio.
7:39.
En medio de las investigaciones por el eventual mal uso de licencia médica en tribunales, la defensa del juez Daniel Urrutia salió a responder a la ofensiva de la UDI, que busca impulsar su remoción ante la Corte Suprema. Nos informa Marcela Rojas.
La defensa del juez Daniel Urrutia rechazó la ofensiva impulsada por la UDI para solicitar su remoción en medio de las investigaciones administrativas abiertas en contra de funcionarios judiciales que habrían viajado fuera del país mientras se encontraban con reposo médico. El abogado Carlos Quesada aseguró que el magistrado ya fue absuelto previamente por la Corte de Santiago respecto de los hechos cuestionados, luego de que el tribunal descartara aplicar sanciones disciplinarias por los viajes realizados mientras se encontraba con licencia médica. El jurista sostuvo que la Constitución contempla mecanismos para solicitar la remoción de jueces, aunque advirtió que intentar reabrir el caso podría generar un problema jurídico, considerando que los hechos ya fueron revisados por la justicia. Además, Quesada acusó que la UDI intenta instalar una pelea chica en torno al caso y defendió el desempeño profesional del magistrado durante este periodo.
Si la UDI pretende que se haga efectiva esta responsabilidad mediante la aplicación de una falta de la cual fue absuelto en la Corte de Apelaciones, tendríamos un problema, ¿eh? Y lo segundo es que, no sé, yo haría un llamado a los partidos a empezar a preocuparse un poco más de la pelea grande que tienen que dar respecto del país, por sobre estar preocupados de la pelea chica respecto de un juez.
La ofensiva fue impulsada por el gremialismo, que pidió al presidente de la República, José Antonio Kast, invocar sus facultades constitucionales para solicitar ante la Corte Suprema la apertura de un cuaderno de remoción en contra de Urrutia. Desde la colectividad, el secretario general, Juan Antonio Coloma, sostuvo que este tipo de situaciones afectan la confianza pública en las instituciones y cuestionó que el magistrado continúe ejerciendo sus funciones.
Mientras todo Chile ve con indignación que funcionarios públicos viajan fuera de nuestro país con licencia médica, en los tribunales el juez Urrutia sigue en sus funciones como si nada hubiese pasado. Lo que nosotros estamos pidiéndole al presidente Kast es que le solicite a la Corte Suprema la remoción de un juez.
La controversia se produce mientras la Corporación Administrativa del Poder Judicial mantiene abiertos 8 procedimientos disciplinarios por viajes realizados con licencia médica, investigaciones que podrían derivar en nuevas sanciones administrativas durante las próximas semanas.
Información precisa y plural. Radiograma.
Hay una compañía a la que todos se están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos se están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
7:42.
Luego de la expulsión de los 430 activistas que viajaban en una flota con ayuda humanitaria a Gaza, los chilenos que integraban la misión se encuentran de regreso al país, aterrizarán durante esta mañana. Recordemos que la flotilla zarpó el pasado 14 de mayo, 5 días después fue interceptada por la Armada israelí. La embarcación, parte de la misión humanitaria Global South Flotilla, transportaba ayuda para la franja y reunía activistas de 40 países quienes fueron detenidos y trasladados a un centro de detención en tierra, en Israel. Israel calificó la actividad de la flotilla como una provocación. Entre los chilenos estaban Víctor Chanfro, Carolina Altit y Claudio Cayosi, quienes estarán llegando durante esta mañana a suelo nacional. Ignacio Ladrón de Guevara, que viajaba con la delegación española por su doble nacionalidad, nacionalidad chilena y española, está en España. Los activistas denunciaron haber sido víctimas de tratos degradantes por parte de las fuerzas israelíes. La directora ejecutiva del Centro de Información Palestina en nuestro país, Stefanía Elías, profundizó las denuncias realizadas por los chilenos que se suman a las acusaciones que han realizado otros activistas de distintos países.
También nos confirmaron que los activistas fueron sometidos a tortura física y psicológica, incluyendo a los chilenos. Todos los participantes recalcaron que si bien lo que ellos sufrieron fue un calvario, no se compara con las torturas que las fuerzas israelíes ejercen sobre los palestinos y la importancia de que esas vidas y esas historias también lleguen a los titulares.
La Cancillería chilena informó que tomaron contacto con los ciudadanos retenidos y que el cónsul de Chile en Ankara lo recibió en Turquía para brindarles asistencia. Sin embargo, el despliegue del gobierno ha generado reacciones. La Comisión de Constitución del Senado, por ejemplo, citó al canciller Francisco Pérez para abordar el caso. Y en la sociedad civil, el director ejecutivo de la comunidad palestina en nuestro país, Diego Camis, dijo que el actuar fue tibio en comparación con lo realizado por otros países.
Nosotros creemos que el gobierno tuvo una reacción tibia y tardía. Creo que el gobierno tiene que tener una firmeza y una proporcionalidad en la defensa de los derechos ciudadanos chilenos que no se vio en este caso. Lo que sí vimos con muy buen ojo es lo que ha pasado en el Senado, en donde por estas mismas razones se ha citado al canciller Pérez Maquena a dar explicaciones, producto de que esta es la primera obligación de cualquier Estado.
El senador de la UDI, presidente del Grupo Chile-Palestina en el Senado, Sergio Gaona, dijo que, independientemente de las declaraciones de la Cancillería, lo importante son las acciones realizadas y que los chilenos se encuentran regresando a Chile.
Más allá de las declaraciones de la Cancillería respecto de los chilenos que estaban en la flotilla y que fueron secuestrados por el Estado de Israel, lo importante son las gestiones realizadas por nuestro Estado, por el gobierno, para poder tenerlos a salvo y traerlos de vuelta a Chile.
El regreso de los activistas chilenos está programado para un vuelo que debiera aterrizar a eso de las 10 de la mañana en Chile.
Información independiente. Opinión independiente.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso. BTI presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En La Radio te lo contamos todo. Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, La Radio.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Radiograma, las señales económicas del día. Mundo, la internet número uno del planeta al alcance de todos.
El precio del dólar subió 3 pesos con 90 centavos durante la jornada de ayer, cotizándose a 901 pesos con 60 centavos comprador y 901 pesos con 90 centavos vendedor. Durante la semana, el valor del dólar disminuyó 7 pesos con 40 centavos. ¿Qué pasó con el cobre? Ayer subió un 0,88% en la Bolsa de Metales de Londres, se transó a 6 dólares con 14 centavos la libra. En la semana, el valor del cobre bajó un 0,06%, mientras que a 12 meses el cobre marca un alza de un 38,79%. Y en abril, el índice de precios de productor de industria, que es la agregación de los sectores manufactura, minería y electricidad, gas y agua, registró una variación mensual de un 1,6%, acumulando 5,2% al cuarto mes del año, lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas. El índice de precios de productor de minería creció 1,7%, acumulando 7,5% al cuarto mes del año. El índice de precios de productor de industria manufacturera anotó una variación del 2,1%, acumula 4% a abril. Y por último, el índice de precios de distribución de electricidad, gas y agua presentó un descenso de un 0,3%, acumulando una baja de un 2,5% en los cuatro meses de este año. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con pérdidas durante la jornada de ayer. El índice selectivo, el IPSA, y el general, el ICPA, bajaron un 0,34%. En la semana, el IPSA subió un 1,4%. ¿Qué pasó con Wall Street? Ayer terminó con ganancias. El Dow Jones sumó un 0,58%, mientras que el Nasdaq un 0,19%. En la semana el Dow Jones ganó un 2% y el Nasdaq un 0,45%. Revisemos el cierre de otras bolsas durante la jornada de ayer. La bolsa de Sao Paulo bajó un 0,81%, la de Buenos Aires perdió un 1,09%, la de México disminuyó un 0,07%. Las bolsas europeas subieron. Frankfurt en un 1,15%, Londres un 0,22%, París un 0,37%. En Asia, la bolsa de Tokio subió un 2,68%, la de Shanghái un 0,87%, la de India un 0,27%. El precio del petróleo Brent subió ayer un 0,94% en Londres. El barril cerró a $103.54, mientras que en Nueva York el valor del petróleo WTI aumentó un 0,26%, cotizándose a $96.60 el barril. ¿Cuál será el valor de la OEF el próximo lunes 25 de mayo? 40.509 pesos con 29 centavos. Algunas noticias económicas del exterior. Argentina, uno de los mayores productores y exportadores mundiales de granos y derivados, logró en la campaña agrícola 2025-2026 una cosecha récord de 163 millones de toneladas. Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, la producción de grano registró un incremento del 21,25% con respecto al ciclo agrícola 2024-2025. El Producto Interno Bruto de Perú creció 3,5% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo del 2025, alentado por el alza de la demanda interna en un 7%, debido al incremento de la inversión bruta fija del 11,9% y el consumo final del gobierno en 7,2%. Esto, entre otros indicadores, de acuerdo a la información entregada por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. Y el Producto Interno Bruto Mexicano descendió un 0,6% en los primeros tres meses del año. Es su peor desempeño de los últimos 5 trimestres. Mientras que el desempleo se mantuvo estable en la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con una tasa global del 5%, con bajadas en 8 de los 32 países que componen el club de la OCDE, y alza solo en Grecia y en Suecia, indicó la organización. El gobierno ya inició el trabajo prelegislativo de cara al segundo trámite del Plan de Reconstrucción Nacional. Frente a eventuales descuelgues, esto es política, el Ejecutivo confía en que solo son métodos de presión. En paralelo, ¿qué lo ha ocurrido? Debate por la Sala Cuna Universal puede ser un elemento de negociación en la tramitación de este proyecto de ley de reconstrucción nacional, que es el proyecto emblema del actual gobierno, que ha sido impulsado por el ministro de Hacienda, el ministro Quirós. Bueno, tras el debate, la Sala Cuna Universal, tras su inclusión como indicación opositora, esto ha aumentado su interés, insistimos, podría ser un elemento de negociación. Incluso desde el oficialismo han llamado a La Moneda a patrocinar esa modificación. Nos informa Cristóbal López.
Ya está activada la primera línea de conversaciones entre senadores y representantes del gobierno por la tramitación de la ley de reconstrucción en el Senado, a medida que el Ejecutivo prepara su estrategia legislativa para la Cámara Alta. La oposición acertó un duro golpe al gobierno tras aprobar la Sala Cuna Universal como indicación, y sobre el tema la presidenta del Senado, Paulina Núñez, sorprendió el jueves llamando al Ejecutivo a considerar ingresarla como indicación a la ley miscelánea. Fuentes de gobierno confidencian que esto no les preocupa, pero que generó algo de extrañeza, sobre todo considerando que el Ejecutivo está preparando indicaciones para el proyecto de Sala Cuna, que está en la Comisión de Educación del Senado, y el plazo fatal es el 15 de junio. Una señal de alerta envió el senador independiente de derecha, Alejandro Kuzanovich, quien acusó al gobierno de no conversar con senadores de su sector y elegir el camino de avanzar sin dialogar.
Ningún representante del Ejecutivo se ha acercado a conversar conmigo. Han preferido negociar con sectores de izquierda, si no median disculpas públicas y compensaciones reales para la región de Magallanes, el gobierno simplemente no contará con mi voto.
Rápidamente reaccionó el jefe de bancada del Partido Socialista, Juan Luis Castro, señalando que las amenazas de Kuzanovich ponen al Senado en un empate. Castro dijo que la conducta avasalladora del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, tendrá que cambiar.
El senador Kuzanovich de Magallanes, independiente de derecha, ya anunció su voto en contra. O sea, estamos empatados. estamos combinados a conversar, porque esto no es llegar y llevar. Y la conducta avasalladora que ha tenido Hacienda va a tener que entrar en un carril diametralmente distinto.
En el gobierno desdramatizan la postura de Kusanovich. Internamente saben que en las negociaciones algunos actores buscan ser escuchados declarando a la prensa, como ocurrió con el Partido Nacional Libertario en la Cámara Baja. El subsecretario de Interior, Máximo Pavés, haciendo las veces de vocero tras el encuentro en Cerro Castillo, dijo que al gobierno le toca poner la pelota contra el piso.
Se van a generar todas las condiciones para una buena conversación. Está muy bien que empiece esta previa de declaraciones entusiastas, pero el gobierno con la pelota al piso. Y yo no tengo ninguna duda que los espacios de conversación van a estar disponibles.
El gobierno ya ha tenido conversaciones con la senadora del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, identificando además como interlocutor es clave en sus propias fuerzas a Arturo Esquella, Javier Macaya y Andrea Valladares.
Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana.
Sin más actividad en el Congreso, hasta después de la cuenta pública, el primer punto de evaluación autoimpuesto por el gobierno, existen miradas enfrentadas sobre la evaluación de los primeros meses de la administración del presidente José Antonio Kast en materia legislativa. En La Moneda han vivido victorias y derrotas en estas semanas, que han sido bastante movidas. Entre los aciertos se encuentra el avance del proyecto insignia, que es el Plan de Reconstrucción Nacional, que pasó a segundo trámite legislativo, y también el paso del proyecto de escuelas protegidas a tercera instancia legislativa. Sin embargo, también el gobierno ha sufrido algunos traspiés, entre los que se encuentra el rechazo de algunos de los artículos de la ley miscelánea, justamente el proyecto de ley de reconstrucción, y particularmente el proyecto que buscaba elevar los quórums para revertir la inadmisibilidad de iniciativas en la sala. Una votación para la que el ministro de las Express, José García Ruminot, se encontraba presente en la sala de la Cámara de Diputados. En el oficialismo, el subjefe de bancada y vicepresidente del Partido Nacional Libertario, el diputado Hans Marowski, destacó que han sido meses intensos, pero que aún faltan materias en las que avanzar.
Creo que han sido meses de instalación legislativamente intensos. Ahora el desafío, yo creo, es seguir avanzando en seguridad, sobre todo en permisología y en modernización del Estado.
En la oposición se ha mantenido una mirada crítica, enfocada principalmente en los cortos periodos de discusión y tramitación que tuvo la mega reforma en la Cámara de Diputados. Esto se suma a las críticas por la ausencia de un plan de seguridad claro y la falta de claridad en torno al desglose de los recortes presupuestarios que se han realizado a los ministerios. El punto lo hizo la jefa de la bancada comunista, Daniela Serrano.
En materia de gestión legislativa, el gobierno es débil. Hasta el día de hoy estamos pidiendo cuenta en cada una de las carteras a que puedan transparentar los recortes que están efectuando.
Además, en la oposición han enfatizado en una falta de proyectos de iniciativa de la administración de José Antonio Kast frente a las urgencias que se han colocado mayoritariamente a mensajes ingresados por la administración del expresidente Boric.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
WhatsApp BioBio, +56992078888.
Muy buenos días, semáforos apagados en Santa Rosa con Américo Vespucio. Muy poca visibilidad, no se encuentra carabinero dirigiendo el tránsito, ni tampoco alguna autoridad municipal. Máxima precaución al circular. Taco se está casi formando. Muy buenos días.
Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana.
Buscando mejorar el control portuario de operaciones de contrabando, el comercio informal y también la prevención del lavado de activos, la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que suma nuevas empresas en la obligación de reportar operaciones sospechosas. Esta propuesta busca incentivar denuncias a la Unidad de Análisis Financiero, removiendo normas de secreto o reserva y dejando exentos de responsabilidad penal a compañías de carga aérea, marítima o terrestre que que denuncien posibles delitos. Esto es muy, muy importante para, por ejemplo, advertir de posible lavado de activos. El informe es de Gonzalo Holguín.
La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja aprobó por unanimidad de sus miembros el proyecto que busca prevenir el lavado de activos, sumando nuevas empresas obligadas a reportar operaciones sospechosas. El fundamento de la iniciativa argumenta que se necesita atacar la cadena logística portuaria, aérea y terrestre para controlar el comercio informal, argumentando que la unidad de análisis financiero necesita más información para detectarla. Joana Pérez, diputada de Demócratas y presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, dijo que la tarea de aduanas es fundamental en el diagnóstico sobre la realidad que denuncian los alcaldes y municipios en el comercio informal urbano.